Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos los exiliados desde la cabina del Estado Mental con Marco Cifuentes, Jaime Rodríguez. Y hay alguien nuevo. Oye, preséntame a tu brother.
¿Quién es este pata?
Oye, preséntamelo.
¿Qué tal conciencia?
Renatito Cisneros regresando de su minigira.
Pero lo que
para
más risa
me da, para su faz madrileña, que están afuera aglomeradas.
Lo más gracioso es que Marco Cifuentes me encara y me emplaza, ¿no? Como tratándome de advenedizo.
Exacto.
Cuando él se ha pasado largas semanas revolcándose con distintas féminas en París, en Brasil,
en otras latitudes. Habló de putas latacones, dicen aquí.
Mientras aquí nos fajábamos.
Como, suenas a PPK eso, ¿eh? Mientras yo me fajaba aquí donde estabas tú, ¿no?
¿Cómo están, chicos? Bueno, y a los oyentes que nos escuchan en distintas partes.
¿Estás bronceado? ¿Por qué estás bronceado?
No, ahorita porque he venido corriendo y hay un sol
así, ¿no?
Que anuncia que el verano
va a ser duro.
Madrileño va a ser bien, bien duro, ¿eh?
Yo pensé que todavía estás, como has estado en Lima, dije, estaba en el sur, en Lima, en la playa. Dale. Cuéntanos.
¿Qué tal por Lima?
Claro. Bien, bueno, estuve en Perú entrevistando a Liniers, este historietista argentino que seguramente muchos conocen. Y que en verdad es extraordinario como artista y como persona, un tipo muy muy gentil, muy poco argentino si nos remitimos al prejuicio y a la caricatura que en Latinoamérica por lo menos hay del argentino.
Acá también,
Acá también. Sí, sí. Pero aquí adoran a los argentinos. Aquí en España creo que los quieren más que...
Pero existe la misma caricatura. O ¿sí? sea, aquí sí. Los ven igualito que nosotros.
Bueno, entonces estuve entrevistándolo y estuvo muy bien eso. Hay, por cierto, para quienes nos escuchan en Lima, hay una retrospectiva de Liniers en el MAC, ahí en Barranco, en el Museo de Arte Contemporáneo. Pueden darse una vuelta, seguramente todavía está por ahí.
El Liniers publica en Lima, ¿no? En un medio está.
Sí,
¿no?
Y aquí en El País y en La Nación. En Lima.
¿No tenía algo?
En Lima yo me acuerdo que alguien lo empezó a publicar.
¿Publicaba en Somos?
Creo que publicaba en Somos, ¿no?
Hasta que llegó Andrés Ederi.
Con la pata en alto, digo.
No, yo creo que su tira de Macondo estaba saliendo en El Comercio.
Macondo es García Márquez. A ver, el que está haciendo una maestría de escritura creativa. Marco Cifuentes confunde Macondo con Macanudo. ¿Qué es esto?
Macanudo, sí, señor.
Me la está devolviendo.
Macondo es este pueblo. ¿Te acuerdas? ¿Leíste Signo de Soledad o no?
Mendoza, ya.
Bueno, ¿y qué tal con Liniers? Bien, todo por ahí.
Sí, todo.
Bueno, pero me imagino que habrás estado, como todos los peruanos en estas épocas, embebido de la campaña y de las manifestaciones y tal. No has llegado a la manifestación, ¿no? Aquí ya.
Sí,
¿no?
Ya justo viajé en el día del debate, el último domingo. Ya hablaremos de eso.
Exacto.
En un ratito. Pero es bien loco, porque uno suponía que la segunda vuelta, al no estar Verónica Mendoza, la más radical, digamos, de las candidatas en carrera, la cosa iba a ser más llevadera, ¿no? Dos candidatos de derecha disputándose la presidencia. Pero la verdad es que estos últimos días...
¿Sí? ¿Tú lo has visto?
No. Me refiero a que se ha vuelto todo bien encarnizado, ¿no?
Pero como en toda segunda vuelta, creo, ¿no? O sea, pero sí me parece,
como,
por
como
ejemplo,
toda segunda vuelta en la que Keiko Fujimori esté postulando, ¿no?
Sí, o Humala también, porque la de Humala con Alan también fue... Y la de Alan con todo. En verdad, sí, todas
todas las segundas vueltas son especialmente...
Pero yo creo que con Verónica ríspidas. Podría haber sido por los medios, ¿no? Podría haber sido más... No sé.
Y por la estigmatización que ya existía respecto de su candidatura, ¿no? Pero sí, yo he sentido que en Lima la cosa está tirante y... Como seguramente ustedes de aquí también lo han visto, ¿no? Por las noticias.
Sí, claro, se percibe, totalmente.
Por lo que se percibe a través de las redes sociales. De todas maneras, el evento para mí en estos días fue el matrimonio de Raúl Tola.
¿Fuiste?
Sí, fui, me colé porque no me había invitado. No, mentira, sí me invitó y estuvo ahí lo más graneado, lo más electo del periodismo local.
Se presentó.
Contra todos los pronósticos llegó.
Llegó.
Y tú llegaste para impedir. Alguien tiene que decir, mire, la verdad es que sacó una lista, Renato, esto.
Oye, no. Bueno, que nos hemos olvidado de decir que no está sentidamente nuestra querida Ana Trelles, no está, y no está por una razón, que hoy toca Paul McCartney aquí en Madrid.
Es
y
cierto.
Logísticamente se le complicaba y
yo no estoy de acuerdo con esa ausencia, porque yo también voy a ir al concierto de Paul McCartney y aquí estoy.
Sí, pero tú no tienes hijos.
Todavía.
Anita tiene
todavía.
Tiene que hacer malabares.
Oye, o sea, ya está como Keiko ya. Anita.
500 días.
Cuando nos escuche Anita, esta comparación con Keiko le va a doler.
Un beso para Anita Trelles.
Te va a chancar. Justo estaba hablando con Jaime que, claro, es bien loco porque en Lima, por ejemplo, cuando hubo el concierto, creo que ha habido dos, de Paul McCartney.
¿Fuiste el de Paul
McCartney? Sí, al primero. Claro, en verdad era como la ciudad se paralizaba, todo el mundo te hablaba, no había otro tema de conversación. Y acá es, ah, sí, va a tocar Paul McCartney.
Claro,
sí, la semana pasada estuvo Bruce Springsteen.
Claro, yo hace 3 días recién me enteré que tocaba ya, ¿sabes? Era como, y hablábamos con Marco de eso, ¿no? Que en Lima, claro, es como que durante un mes está todo la, sí, la movida, claro, y aquí...
Toca Radiohead, ¿no? Creo, algunos meses más.
O sea, sí, en Radiohead va a estar, yo voy a ir a Lisboa. Al festival este que hay ahí, ahí va a estar Radiohead.
Es que en el Perú hay como una larga tradición de artistas que nunca llegaron y que prometían llegar en su momento, en los 80s, 90s.
Claro.
Y después los que han venido llegando, pero el caso de McCartney es emblemático porque era una mezcla de generaciones y creo que no todos los conciertos consiguen eso, ¿no? Quizá el de los Rolling Stones.
Claro, pero claro, sí, no, pero... En general, todos los conciertos... O sea, a ver, por ejemplo, terminaba un concierto en Lima y tú veías el Twitter en Perú, ¿no? El mejor concierto de mi vida, no sé qué. Todo. O sea, era como se llenaba, así, sí. Era como... Los medios decían, mira las mejores imágenes. Era como toda una retroalimentación.
¿Cómo vivieron los famosos el concierto de Paul McCartney?
Y acá es...
Oh, el famoso es Paul McCartney. Claro, ¿qué importa cómo lo vivieron Pantera y esos de...?
Claro, claro.
Esto es guerra, ¿no?
Pero y acá, por ejemplo, creo que los únicos que publican algo del concierto de Paul McCartney es El País, porque El País está atraído, es el que lo ha traído por su aniversario.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira,
pero nada, yo sé eso únicamente porque soy suscrito al Twitter del País, porque si no, nadie, o sea, nadie que yo. Los únicos que yo conozco que van a ir al concierto de Paul McCartney son los dos peruanos. Ana y Renato.
Por ejemplo, Jaime, que tiene aquí mucho más tiempo. ¿Cuál fue, digamos, el último concierto que te conmovió, que hizo que tu rutina se paralizara por ir?
Bueno, eso pasa mucho cuando recién llegas, ¿no? O sea, yo los primeros años, para empezar mi sueño cuando vine aquí era el festival de Benicassim, este que hacen ahí en Castellón, cerca de Valencia, que era en esa época como el mega festival de verano. Y recuerdo mucho tiempo antes de venir a soñar con estar en ese festival y haber llegado ahí y haber visto a Lou Reed, a Kraftwerk, ¿sabes? O sea, un montón, claro. Belan Sebastian, estas cosas, en la época en que todavía Lima no llegaba,
Lou Reed,
¿no?
Belan Sebastian,
sí,
wow,
sí, sí, claro. Sí. Y me acuerdo que iba a llegar Morrissey y se enfermó del estómago. O sea, Morrissey, otra vez, o sea, no, creo que le dio pánico al avión o algo así y no llegó. Y esa fue mi gran frustración.
Sí, ¿alguna vez toca Morrissey? Porque siempre se enferma.
Sí, siempre se enferma el estómago.
Siempre pasa
además,
algo,
¿no?
Sí, sí.
En Perú también, ¿te acuerdas?
Sí,
en Lima,
claro,
también se
fue donde la Plevisani.
Y sí.
Y la cagó.
Literal.
Oye, pero nada, entonces
cuando felicidad del dueño de Central.
Sí, sí.
Y cuando llegas, claro, o sea, los primeros 2-3 años, pues vas como loco a todos, porque estabas como... Ahora igual ya no tanto, porque cuando vienes de Lima en Lima, efectivamente, pues ya van grupos y tal, y bueno, ya no es tanta novedad. Por ejemplo, tú has visto a Paul McCartney en Lima, por ejemplo. Yo no lo he visto y no lo voy a ver hoy día tampoco, y probablemente ya no lo vea, ¿no? Pero me acuerdo que en esos años fui a ver a los Rolling, fui a ver a Depeche Mode, a Leonard Cohen, o sea, un montón de gente con la que soñaba y tal, ¿no? Y era como brutal. Y probablemente el de Depeche Mode para mí fue uno de los más alucinantes, ¿no? Para mí era como un sueño eso. Y
uno lo escucha a Rodríguez y siente que no, que estamos ante un tipo que ha vivido los conciertos.
La veteranía, ¿no?
Más selectos. Pero yo lo vi hace poco con su encendedor en el concierto de Silvio Rodríguez en Vallecas.
Efectivamente, estábamos ahí en el concierto de Silvio Rodríguez.
Silvio,
ojalá.
Unicornio.
No, qué vergüenza.
Después de Belan Sebastian, Lou Reed. Ese, Jaime, con ustedes, Jaime Rodríguez.
El verdadero.
Oye, si tú hiciste una columna de eso.
Cállate.
Ahora se hace, no, se la
da. Además, una columna. Fuera. Básicamente, cómo conseguir chicas.
Claro, era una columna de cómo conseguir chicas.
Pero hubo una época, Cineros. Ustedes lo recordarán porque son promo, generación, y los que más o menos están entre los 30 y 40 también, que la música izquierdosa, ¿no? La trova, la vivíamos no tanto porque haya una revolución que...
En tu caso sí, pero yo sí me la creía.
¿Sí?
No,
sí, ¿qué revolución?
Tú eras un...
Revolución caliente. La del sanguito.
Tú eras un cínico playboy, yo era muchacho comprometido.
Claro, un aspirante a periodista, quería cambiar el mundo.
¿Por qué revolución?
Esto que ves ahora ha sido fruto de los golpes de la vida.
Este cuerpo de cadena.
¿Tú crees que eso se consigue?
No. Sí, son los golpes de la realidad que me han dejado así. Tú, en cambio, siempre has sido...
El Silvio Rodríguez de Chama.
Tú siempre has sido así.
Bueno, y con la dudosa imagen del cuerpo de Marcos Cifuentes, nos vamos a ir a una primera pausa. Y volvemos ya para centrarnos en lo que toca, las elecciones, en la política peruana.
No.
Volvemos con Exiliados.
hasta 10. Lo que escuchamos de fondo es Crick Falusi, banda peruana. Escuchamos parte de su primer EP. Pero pronto van a lanzar su disco A 20 centímetros del paraíso. Así que atentos a Crick Falusi. ¿Lo sabemos un poquito?
¿Tú los conocías?
Persígnate, esa es la palabra que Crick Falusi propone para hablar en ese segundo bloque de Exiliados con Jaime Rodríguez y Marcos Cifuentes y Renato Cisneros de política.
Persígnate, brother.
Persígnate, brother.
Está bueno Crick Falusi, lo voy a... Sí,
está buena. Sí, oye, sí. Hablando de Crick, es que estas cosas que cuando estás fuera también para hablar del exilio, ¿no? Te hace pensar también las cosas que te pierdes de Lima. Por ejemplo, este EP de estos chicos es del 2014, que no tenía ni puta idea tampoco de
exactamente
ellos. Y mirando música para el programa y tal, los encuentras y dices, puta madre. O sea,
primera cosa, vez que los escucho y
¿qué,
mira.
¿Qué cosas tan pajas es en...
Bueno, yo vivía en el 2014, yo estaba en Lima tampoco.
Tú estás,
sí, me los
también,
perdí.
¿Qué estarías?
Yeah. Estaba pensando en política, como vamos a pensar en política ahora, ¿no? Qué desastre.
Sí, pues, la verdad, un desastre. Pero bueno, a ver... Ahora, se supone que en el reciente debate se supone que PPK ha salido un poco mejor parado, es la idea. No sé, ¿qué les ha parecido a ustedes?
Yo creo que sí.
No, salió mejor parado. A ver, primero porque entendió cuáles habían sido sus errores en el primer debate, donde Keiko me parece que lo sobrepasó con una andanada de mentiras, pero que logran ese efecto que a veces los electores buscan en el debate, ¿no? Ese punche.
Herramientas retóricas.
Exactamente. Pero creo que ahora estuvo mucho mejor preparado PPK.
Y le hizo la de Aikido, ¿eh? Que yo creo que debe haber sido inspirado por Gorriti, que es este... Gorriti y Rosa María fueron sus entrenadores.
Así es.
Para
así
este último debate, ¿no? Rosa María lo ha contado en una columna. Y en las artes marciales es muy normal eso de usar un ataque del oponente.
En judo, sobre todo, ¿no?
Sobre todo en el judo.
Que utilizas la fuerza del otro en su propia contra, ¿no?
Y Gorriti, tú sabes que ha sido campeón nacional de judo, en no sé qué categoría. Judoka,
sí.
Es un judoka. Y yo creo que esto de tú no has cambiado pelona, que es devolverle el ataque que le hizo Keiko a PPK, de cómo has cambiado pelona.
Claramente no es una ocurrencia de PPK, no es parte de la criollada de PPK.
No es parte de la criollada de PPK en absoluto. Es un ataque de judo tal cual, que ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, hay
total.
Polos...
Bueno,
hay...
precisamente, ¿no? Esta vez, no solo PPK parece que estuvo un poco más despierto, más atento, mejor asesorado, como dice Marco, sino que también Keiko metió las cuatro en una, que sobre todo es la que ha estado dando mucho que hablar ahora, que es el tema de la mención de las hijas y de la licencia.
Sí,
y
porque,
los famosos 500 días,
¿no? Porque se victimizó diciendo, ¿no?, que ella, como es una madre, claro, ¿no?, que tiene que cumplir con las hijas. Y ahí entró este rollo feminista que en este caso, por lo menos, no tenía ningún sentido y es no hizo golpe de efecto.
Lo comentábamos en el programa pasado, me parece, o en el anterior, que efectivamente cuando Keiko utiliza estas cosas del feminismo o ataca el machismo, es casi peor todavía porque las utiliza mal, ¿no? Es como desacredita completamente cualquier otra reivindicación justa, ¿no?
Ahí le faltaron los reflejos a PPK para, aprovechando esta, ¿no?, esta invocación a la maternidad que había hecho Keiko, recordarle lo de las
esterilizaciones por
forzadas,
ejemplo,
¿no?
Que era de cajón,
que era como
claro,
cantado, ¿no?
Estaba cantadísimo, pero claro, ahí le faltó la...
Yo siento que muchos hemos visto este debate de Keiko-PPK como que ve un partido de Perú, ¿no? Diciendo, ya,
ahora sí, ahora sí.
Ahora,
era como,
esta es,
pero PPK es como Valdir, ¿no?
Como el
lo
Cóndor
pones en la puerta
Mendoza,
del arco
como
y
el
nada.
Cóndor Mendoza, y ya, dale, dale. Y por ahí que...
Como el Cóndor, así con la izquierda. Así. Ah,
sí,
no.
Qué horror.
No
sé, pero...
Ahora, ¿cuánto vaya a influir esto en una posible crecida y eventual remontada de PPK?
Esa es la pregunta. ¿Hay tiempo para que haya una remontada? ¿Influye realmente esta patinada de Keiko y este...
O sea, si uno une el debate, la performance de PPK, ¿no?, que todos los analistas más o menos objetivos señalan que fue el ganador, más la marcha anti-Keiko, pareciera que una remontada va a haber, ¿no?
Claro, si, además
no, yo no creo que alcance, lamentablemente.
Ha salido, yo tampoco creo que alcance, pero han salido incluso hasta la Juventud Aprista, o sea, digamos, no solamente Verónica Mendoza, sino como...
Bueno, efectivamente, Verónica Mendoza salió del closet finalmente, ¿no?
Finalmente,
o sea,
lo
dijo muy claramente ya, la única opción es PPK y tal, y bueno, en fin, eso también me imagino que podría arrastrar algo de votos.
Sí, Sí, no solamente ella, sino Acción Popular. O sea, Barnechea sigue buscando un chicharrón, pero...
En su biblioteca, sí. Ahora, cuando ya los Pepe Causas están empezando a soñar con que, ¿no?, la remontada era posible, apareció Lourdes Flores Nando para decir que ella también va a votar por PPK
todos los memes y el Twitter están de parte realmente. Sí,
muy por ahí alguien salió y dijo, ya, ahora para equilibrar todo, Susana Villarán debería anunciar que apoyaba a Keiko. Entonces ya se hubiera equilibrado, sí. Pero no.
Ahora, fuera de la anécdota, yo siento que lo que va a ocurrir, porque la tendencia estaba muy marcada y la diferencia era muy amplia, es que probablemente gane Keiko Fujimori. Sería la primera mujer presidenta del Perú. Y lo que habría que hacer, y me parece que es responsable decirlo, es aceptar los resultados por mucho que no nos guste. O sea, es el resultado de un proceso electoral, democrático, no ha habido en estos últimos...
Mira, permíteme discrepar, Renato. Yo creo que han habido tantas irregularidades. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones que eliminó a Guzmán...
Si gana PPK, también habría que...
Sí, para mí, sinceramente, hay tantas irregularidades en este proceso. O sea, habiéndose cargado dos candidatos previamente por leguleyadas o por cosas, y teniendo una candidata implicada, de alguna manera... con su gente implicada en investigaciones de narcotráfico, todo eso, que no se haya medido con la misma vara, por lo menos, a esta candidata, para mí ya desvirtúa muchísimo estas elecciones.
Pero fíjate que yo siento que, si bien esos han sido accidentes muy, muy preocupantes del proceso, creo que en general la elección en sí misma no está cuestionada. O sea, yo no siento que haya ahora mismo observadores internacionales cuestionando la elección. Ojalá gane PPK, a mí me interesaría que gane, me gustaría. Pero si gana Keiko, yo creo que lo responsable es reconocer los resultados. O sea, no hacer de la protesta y de la marcha un recurso que rápidamente se agote, porque lo vamos a necesitar en los próximos 5 años, si es que acaso solamente son 5, ¿no?
Bueno, a ver, si te refieres a que no va a haber una revolución y la gente no va a tomar las armas y quemar palacios, supongo que eso no va a ocurrir, evidentemente. No,
claro,
¿no?
Pero sí va a ser importante que los mismos líderes políticos que hoy respaldan a PPK reconozcan la elección, reconozcan el triunfo de quien sea.
Pero
¿no?
eso se va a dar por la política de hechos consumados, que es lo que funciona en el Perú, ¿no? O sea, que así como mismo hasta Julio Guzmán, que hasta hace un mes estaba paseando por la OEA y haciendo lobby para que cancele la elección, ya se aburrió de eso y ha salido a apoyar a PPK, lo cual implica que está validando de alguna manera la legitimidad de la elección. Entonces,
ahora, en el reconocer Perú todo es los hechos resultados consumados. No es, por supuesto, bajar la cabeza, ¿no? O sea, sí, yo creo que habría, de parte de la oposición, que hacerle una suerte de petitorio explícito a Keiko Fujimori si es que se convierte en la presidenta, ¿no?
Ahora, que es un petitorio que ella se puede pasar por donde mejor le dé la gana, porque tiene 70 congresistas.
Pero ella ha hecho una serie de compromisos que ojalá cumpla a la hora de la hora, ¿no? Que la presidencia del Congreso no esté en manos del oficialismo, que las comisiones también principales estén encargadas a la oposición.
Desconfío absolutamente de que ocurra nada de eso que estás diciendo. Me parece que esto va a ser casi...
¿Desde el minuto uno?
Desde el minuto uno me parece que será igual de dictatorial que la...
Lo que pasa es que ella no necesita... El problema,
o sea, tiene todas las instituciones, tiene el Congreso, ya lo es. O sea, es como...
El problema es que con ella es que no necesita a nadie. O sea, si tiene 70 congresistas, 70, ni siquiera es como... O sea, tiene 70, no necesita nada. No necesita a nadie. Es justo
pero tampoco justo es amigo... Fujimori en el 95 ganándole por amplio margen a Pérez de Cuellar, ¿no? O sea, hay una ventaja estrecha, y si ella comete el error que a nivel municipal cometió Susana Villarán de no leer bien el resultado de su triunfo, entonces también por mucha mayoría que tenga en el Congreso puede patinar jodido, porque la gente está muy muy pendiente.
Eso es lo lindo de la marcha, que haya habido una marcha tan grande, que ella sepa que tiene que pasar. Eso, claro, ¿no? Que ella sepa que hay una calle dispuesta a...
Sí, que hay una capacidad de convocatoria que ante cualquier barrabasada que se le ocurra hacer, pues igual la gente seguiría saliendo a la calle, la gente seguirá llamando la atención internacional sobre cosas, entonces va seguramente te tratará de ir con tinto, ¿no? Pero ya te digo, o sea,
lo mejor es que no puede cerrar el Congreso, porque cerrar el Congreso implicaría acabar con su mayoría, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, no va a cerrar porque no va a necesitar cerrarlo.
Lo que
puede
es cerrar otras cosas, ¿no? Atajar la calle, volverse muy autoritario.
Estratégicamente va a tener, o sea, tiene el gobierno del Perú, o va a tener el gobierno del Perú, o sea, va a tener a todas las instituciones trabajando para ella y cubriéndole las espaldas de cualquier...
Ahora, si nos ponemos optimistas, el segundo debate, la marcha, los anticuchos de Klimper y de Joaquín Ramírez, también podrían pasarle factura y los indecisos podrían finalmente volcarse en favor de PPK.
Ojalá.
¿No? Sí, o sea, hay una opción
no,
de
no
eso.
No hay que perder la fe, ¿no? Desde aquí hay que invocar más bien a todos los exiliados también que van a votar fuera. Que vayan a votar para empezar y visto lo visto, como nosotros, algunos más arregañadientes que otros,
pero votar
por
PPK. ¡No! ¡Lo dijo! ¡Lo has dicho!
Sí, a ver, por favor, ¿hay alguna forma de resaltar así con un reverb, algún efecto de sonido? ¿Por quién vas a votar, Jaime Rodríguez?
PPK.
No, sí, ya.
Impresionante, hemos llegado a eso, señores.
No, el programa pasado ya lo dije, un poco entre dientes lo dije.
Digo al aire lo que me dijo Jaime Rodríguez de PPK hace cuatro semanas con unas chelas encima, ¿o no?
¿Qué te dijo? Dile, por favor.
No, ni me acuerdo, porque ni siquiera sé si hablamos de eso.
Estaba más borracho tú que yo. Pero no, sí. Claramente sigo pensando exactamente lo mismo. Me sigo pareciendo una payasada. Y perdóname, la verdad, estas elecciones también me parecen una payasada desde que se ha portado como se ha portado el Jurado Nacional de Elecciones y tal. Ahora, visto lo visto, claro. O sea, si no quieres que salga PPK, sí. Lo único que te queda es votar por el otro huevón.
Claro. O sea, además, PPK, de verdad, qué mal candidato es. Es impresionante.
No, de hecho, me parece que ayer, cuando la gente escucha esto, claro, esto ya parece un refrito, pero hizo esta declaración absolutamente delirante en alguien que está jugándose la final, ¿no? Sí, es verdad, estoy viejo, pero tengo dos backups.
Claro, es como
Mechita y ¿cómo se llama? Y Vizcarra. Martincito. Y Martincito.
Sí.
O sea, ya es un abuelo que le está heredando a sus nietos las reliquias de
es
la familia.
Es absolutamente poco serio, poco fiable. Es una...
O sea, que firme el testamento ya y que...
No, sí, es un muy mal candidato y la gente Farenheit tampoco está haciendo un muy buen trabajo o no tiene con qué trabajar, pero... Yo alucino, o sea, digo...
Ah, Fahrenheit es la agencia que lo...
Sí, los dos...
Mira. O sea, Guachet está ahí.
Sí, claro.
Un abrazo para Alberto Guachet.
Nuestro amigo Guachet.
¿Qué está pasando ahí, Guachet?
No sé. Yo por eso ni siquiera dije su nombre. Un abrazo.
Yo me caigo.
Pero, francamente, sí. Bueno. Es que de pronto no tienen con qué trabajar también. O sea, pobre...
Pero ojo que está llegando a la final con un aire, ¿eh?
Y yo creo que es por las fuerzas de todos, ¿no? Es así como esta imagen de él como Goku haciendo su Genkidama, ¿sí? Eso, son las fuerzas de todos.
Ojo, estamos a 4 días y todavía tenemos todos una esperanza. Hace una semana no.
Bueno, eso es. Y yo creo que es porque la gente se ha juntado. Incluso los Guzmán Lovers han resucitado y han empezado a hacer de nuevo sus videos con animaciones. Ya no queda otra.
Bueno, árbol de la esperanza, mantente firme, como diría el Cholo.
Que no lloren tus ojos al despedirme.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos con Exiliados. Escuchando a Crick Falusi, esta banda peruana que está a punto de sacar, amenazan con sacar ya un nuevo disco que se llama A 20 centímetros del paraíso. Lo que escuchamos es parte de su primer EP que pueden escuchar en SoundCloud. Así se llama eso, ¿no? SoundCloud.
¿No usas SoundCloud?
Sí.
¿Qué usas para escuchar
SoundCloud?
¿Qué usas para escuchar esta música?
Spotify.
Ah, bueno.
Walkman.
Caseta, así con su lapicero.
Bueno, hablando de tecnología, una invocación a nuestros oyentes, a los exiliados en otras partes del mundo. A ver, este fin de semana de elecciones peruanas.
Y queremos que todos vayan a votar por PPK.
Por favor.
Pero más allá de la consigna política, que está bien que la recalque Cifuentes, ¿qué tal si se hacen un selfie en su mesa de votación? O mejor aún, en la cámara secreta o en algún momento del...
Creo que en la cámara secreta no se puede.
Verdad, sí, ya. Olvídense no,
pero
de la parte
pero
de
la cola. Además, los locales de votación son distintos. O sea, yo no sabía, por ejemplo, acá de Madrid, que es en el IFEMA, es como en esta especie de feria del hogar.
La feria del hogar.
Claro, entonces era como, te tomas un selfie, mira, estoy acá. O sea, tomes un selfie en su local de votación, sea como sea.
Y lo mandan a nuestro...
Y lo ponen en Facebook o en Twitter usando el hashtag #MiVotoExiliado.
Mi voto exiliado. Estamos en Twitter en @exiliados.
Exiliados FM.
Exiliados FM. FM.
FM y en...
Y en Facebook también, búsquenos como Exiliados. También,
ya saben, hashtag mi voto exiliado.
Mi voto exiliado. Y ya saben que pueden escucharnos. Y
nosotros lo vamos a ir republicando.
Ah, y también pueden mandarnos WhatsApp y audios de WhatsApp si quieren al +34 662 010129.
¿Otra vez?
Es +34, porque estamos en España, 662 010129.
Ahí está. Aloy Sela.
Ah, yo, ¿te acuerdas de la canción de los no sé quién? De Aloy Sela. Aloy Sela, por favor. Ah, dame dos pases para Fantasy World.
Por Dios.
Ya, bueno, basta.
Basta.
Yo quería plantear una pregunta por joder. Pero me la hizo un amigo inteligente, pero que estoy seguro que va a votar por Keiko, no sé por qué. Escupe. Me dijo.
Entonces no es inteligente.
Me dijo. La paranoia que hay por Keiko se parece a la paranoia del 2011 por Humala. Se lo estoy planteando nada más, ¿no? Dice, o sea, ¿no? Todo el mundo pensaba que Humala se iba a comer a los hijos, que además era un tipo involucrado en asesinatos, en un tema de derechos humanos, en dos levantamientos, ¿no? Locum, el andar guaylazo. Había tenido financiamiento de una autocracia extranjera, ¿no? O sea, tenía un plan de gobierno como muy radical, y de pronto las circunstancias lo acomodaron. Entonces él me dice, ¿no están viendo igual de fantasmas por Keiko?
Bueno, estamos viendo el fantasma de dos décadas de dictadura, digamos, que está detrás de ella, me parece que...
Pero lo voy a replantear, digamos, lo que él dice es la posibilidad de que... De que a la hora de la hora de asumir el poder, las circunstancias hagan que no ejecute.
O sea, yo creería esa posibilidad si es que en estas últimas semanas no hubiésemos visto, después de los resultados de primera vuelta, a ver, ayúdenme a recapitular, declaraciones tan eminentemente autoritarias como la de Cecilia Chacón, diciendo Alberto Fujimori tiene que salir por la puerta grande, el señor Becerril, ¿no?, diciendo el Congreso no, el país no necesita consensos. Aguinaga, refiriéndose a la edad de PPK, luego el caso de Joaquín Ramírez, el caso Klimper con esta difusión de un video evidentemente manipulado. O sea, ya solamente en 3 semanas, ¿cuánto pasaba de la primera vuelta hoy?
Un mes y algo.
Hay como suficientes insumos, claro, como para pensar que se está cocinando un nuevo fujimorismo que podría ser hasta peor que el anterior, ¿no? O sea, yo creo que lo que sí había paranoia en el caso de Ollanta Humala porque no había experiencia de gobierno. Entonces había un temor de qué cosa va a hacer este tipo si es que llega al poder, ¿no? A la hora y la hora, la verdad es que fue bastante más blandengue, ¿no?
Claro, bueno, y acá ya no solamente ese es el temor a lo que podría pasar, sino es que ya se está constatando lo que va a pasar. Y además hay unos antecedentes clarísimos y reales. No he dicho 2 décadas de dictadura, es 1 década de dictadura en realidad, pero parecían 2. Ha sido como el horror, todo lo que pasó, ¿no? Y Keiko lo único que hace es dar muestras de que la idiosincrasia, ¿no? Esta idea del fujimorismo, esta especie de pseudoideología fujimorista, ¿no? Sigue igual.
No, claro, no basta con apartar a Marta Chávez.
Que va, en absoluto.
Eso solamente son figuras. Sí, pero no son, es la esencia.
Son gestos, pero bien torpes, porque además son bien evidentes, ¿no? Pero Yoshiyama está por ahí, ¿no? Luz Salgado, que estuvo sentada con Vladimiro Montesinos.
El mismo Klimper.
Klimper, ¿no? Es decir, hay suficientes personajes que han estado en el anterior gobierno y otros que quizá no estaban, pero que hoy llegan, por ejemplo, al Congreso con investigación por lavado de activos.
Uh-huh. Yo lo que le respondí a este pata, porque me hizo dudar por un momento, porque claro...
Yo lo que me dije a mí mismo esa tarde. No, confiesa sin fuentes.
No, yo no voy a votar por
Porque ese cuento de yo tengo un amigo
No, es un pata.
Claro, es un pata.
No, porque
son tus conversaciones con la almohada, reconoce.
No, y aquí no se me ha pasado por la cabeza, pero sí es cierto que por un momento dudé porque no, porque la histeria del 2011 fue muy patética, ¿no? Y muy y por un momento uno se cuestiona y dice, bueno, a ver, no estoy cayendo en eso, pero no estamos cayendo en eso, creo que por 2 motivos, ¿no? El primer motivo, creo, es porque después de la segunda vuelta Humala bajó la cabeza, ¿no? Entonces se puso el polo blanco y tuvo, se abrió a un montón de al espectro político, claro, y demostró, firmó una serie de compromisos y demostró que él quería, digamos, concertar de alguna manera,
¿no? No hay en el caso de Keiko un equivalente a la hoja de ruta, ¿no?
Claro, la presentó justo antes de la primera vuelta, en el debate, primera vuelta, pero apenas se enteró, creo que tenía 70 congresistas, ¡fua! Ha salido todo.
Además fue, ¿no?, ella sola firmando unas, sí, cosas que leía y firmaba y que no quedaron muy claras. En el caso de Humala hubo un coro de personajes, claro, muy, digamos, relacionados con la independencia política, claro, o con una izquierda moderada, o no tan necesariamente partidarios de él, que apoyaban esa, ese viraje.
Y Keiko,
¿no?,
no ha conseguido, el fujimorismo no ha conseguido el apoyo de ninguna otra fuerza política. O sea, no es porque no nos lo necesita en el Congreso, pero como un gesto de, bueno, quiero dialogar con todos, ¿no?
Por
eso,
ejemplo, no ha existido. ¿Quiénes van a ser sus ministros? ¿Cuál va a ser su gabinete?
Claro.
Si es que gana. Ya deberíamos estar informados de eso.
No, para nada. Y entonces no ha existido como una muestra de apertura a nadie. A absolutamente
nada.
Nadie
de eso importa. ¿Eh? O sea,
claro,
no,
por eso.
No,
por
no
eso
le importa en absoluto. ¿No?
Y por otro lado, creo que en el caso de Humala, tú tenías, a todo el empresariado, a todos los medios. O sea, encima de él era como, había unos contrapesos muy fuertes. En el caso de Keiko, no, o sea, digamos,
no. Hay prensa a favor,
hay prensa en contra. El empresariado no va a estar descontento si gana Keiko necesariamente.
De hecho,
no se ha pronunciado,
¿no? Ni la confié.
Si no se han pronunciado es porque evidentemente
es lo mismo que
gane,
claro,
les da lo mismo que gane, van a estar
tranquilos. El empresario ya ganó la primera vuelta, o sea, ya está, le da lo mismo.
Y lo otro que se está diciendo mucho, además de esta paranoia que comentaba tu amigo.
Entre comillas. Haces gestos entre comillas, tu amigo.
Tu amigo. Es el tema del odio, ¿no? No es odio.
Ah,
no. Y la respuesta de no es odio es memoria. No, porque mucha gente piensa que los antifujimoristas salen a marchar por odio.
Lo que es un idiote. O sea, es como un argumento de primer grado, ¿no? O sea,
yo sinceramente no odio a Keiko Fujimori. Es más, alguna vez la he entrevistado, he conversado con ella, no tengo sentimientos.
Bueno, yo creo que quería decir que Renato era mi amigo realmente, no quería echarlo, pero sí, no, tú eres el amigo.
No, pero me refiero a que no hay esta cosa visceral de odio por el odio, ¿no? Sino hay una serie de razonamientos a partir de hechos muy concretos por los cuales uno sale a marchar y a protestar, pero no es que haya un odio, sí,
el odio por el odio en realidad pues no existe, ¿no? Uno odia cosas por determinados motivos, ¿no? Tú puedes odiar, no sé, a los curas pederastas, los odio. Claro. Y a Keiko Fujimori, claro que la odio, joder, yo la odio. La odio, quisiera que desaparezcan todos estos. La verdad, me han hecho tanto daño al país, han sido tan hijos de puta con la gente, pero tan cabrones piensan en las mujeres esterilizadas, nada más.
No,
para
claro, ejemplo, no, ya yo odio que eso, yo, por
que
supuesto.
Sí, que les odio, sí, desde luego.
Pero por eso digo, ¿qué clase de argumento es el odio? O sea, me parece como, no, sinceramente, como
de un buenismo, de una cosa, sí, de dónde cojones estamos. O sea, no, sí, nada que ver. O sea, yo sí, claro, sí me, o sea, claro que, o sea, sí, claro que les odio.
Pero es que no me parece que sea, que eso desvirtúe nada el odio, ¿no? No.
Porque lo mismo se podría decir perfectamente de la gente que estigmatiza a los que no piensan como ellos, como caviares o como...
O sea, perdón, claro, el otro lado odia a cualquier minoría sexual, odia los derechos humanos, odia la lucha anticorrupción, o sea, claro, eso...
Odia,
o sea,
la posibilidad de la discusión del aborto, ni siquiera,
claro,
el aborto en sí mismo,
sino la discusión. Totalmente.
Entonces,
totalmente.
¿De qué estamos hablando, no?
Sí, odia mi propiedad, yo te lo pido.
Sí, bueno, esta segunda vuelta que termina el domingo, antes de ir al corte, requiere que todos vean ese documental importante que se ha estado viralizando y circulando mucho, que se llama Su nombre es Fujimori. Yo les cuento, lo vi el otro día, seguramente ustedes ya lo vieron, y la verdad es que mi primera impresión es la siguiente. Por más informados que creamos estar, nos olvidamos de muchas cosas.
Claro. Hace falta recordar todo el tiempo.
Nos olvidamos de cosas que en su momento fueron tan indignantes y que juramos no olvidar y que sin embargo olvidamos. Y eso que somos personas informadas, que estamos muy pendientes de lo que se dice y de lo que ocurre. Y la verdad es que me conmovió, yo me quebré en un par de momentos, ¿no?
Mira, y lo puse en mi Facebook, ¿no? Creo que yo había visto casi todo el material. Yo trabajaba en dos canales de televisión, además haciendo reportajes de esa época, entonces me he visto mucho el archivo bruto. Y aún así, me pegó, ¿no? Y me pegó sobre todo a las dos partes que me la parte Pedro Wilca.
Sí, ¿no? Sí, lo de Pedro Wilca, es, lo de además, los magistrados del Tribunal Constitucional que fueron...
Sí, y bueno, sí, los magistrados que se opusieron a la reelección.
A ¿no? la reelección, al, sí, oh, al, sí, sí, sí. La forma en la que el referéndum,
eso.
Que no tenía que por qué haber pasado por el Congreso, pasó por el Congreso.
Pero la otra parte que me golpeó duro es lo de las esterilizaciones, ¿no? O sea, las imágenes de esas... señoras sentadas ahí sin saber dónde demonios estaban, qué cosas estaban haciendo con sus cuerpos.
Felicitaciones desde aquí a Fernando...
Hay que traerlo, pues vive acá, ¿no? Vilches.
Fernando Vilches.
Sí, claro, que vive acá.
Y a, bueno, y a Claudia Cisneros, a Katy Subirana, a todos los que han estado involucrados con la producción y realización de este fantástico documental que hay que ver antes de votar. Nos vamos a una pausa y regresamos con Exiliados, Marcos Cifuentes, Jaime Rodríguez, Renato Cisneros.
Estamos escuchando a Crick Falusi. Ya saben que pueden escuchar esta banda peruana. Búsquenlos en SoundCloud. Ahora...
Has puesto la voz que ponía... ¿Te acuerdas de Ángel Ganosa? Claro, el Cabeza Pinga en RBC.
Claro. Cabeza Pinga. Tú ya no, tú no llegaste a verlo.
Claro, es que tú eres hiperexiliado.
Claro.
Cabeza Pinga. Es Ángel Ganosa... Era un conductor de RBC.
Ah, este no es el que lo llamaron al
aire. El pelado.
Lo llamaba. Cabeza
pinga. Le llamaba. Le decía, aló, sí, yo quiero opinar de la coyuntura. Me parece que... ¡Calla, cabeza pinga! Y colgaba. Pero...
necesitamos esas llamadas al chileado.
Sí, sí, hay que hacer las llamadas.
A ver qué nos dice.
Acá Carlitos. Oye, pero tú sabes que yo le entrevisté a Cabeza Pinga.
¿En serio?
O sea, pero por teléfono. O sea, lo... Al aire, él estaba al aire, entonces yo llamé como un participante de su programa.
¿En
le
serio?
Entrevisté como 9 minutos y al final le dije cabeza de pinga y corté.
Ah, ¿tú fuiste uno de los que llamó?
Yo fui uno de los que llamó, pero está todo el video, búsquenlo, cabeza de pinga útero TV. Y lo entrevisté durante, es la grabación del aire, o sea, del programa en RBC. Y yo entré como una llamada, lo llamé, lo entrevisté, oye, pero te fastidia, no sé qué. Y al final, oye, cabeza de pinga, y me cortaron. No me terminé de decir cabeza de pinga y me cortaron.
Yo lo traje a colación porque tú dijiste, ¿cómo era? SoundCloud.
SoundCloud.
Con el mismo tono con que Ángel Ganosa, antes de convertirse en cabeza de pinga, hablaba en la radio, porque era locutor de Radio Romántica.
Claro, claro.
De una radio romántica, no sé si era Radio Romántica el nombre. Y se hizo famoso por una anécdota. Él alguna vez presentó una canción de la siguiente manera. Dijo, y a continuación, Nelly Furtado con I'm Like a Bird. Me gusta el pájaro. Una libre traducción. Bastante arbitraria, muy discutible.
No.
Sí, claro. Y eso en las radios musicales es una anécdota que circula mucho. Porque me dijo así con ese sentimiento de.
Me gusta
de,
el pájaro.
Claro. I'm like a bird, me gusta el pájaro.
Grande, Cabeza Pinga. Un saludo. Claro,
un abrazo para Ángel
para
Ganosa.
Para Ángel Ganosa, Cabeza Pinga.
Bueno.
Teníamos. Íbamos a hablar de una imagen impactante que ha circulado en Lima también estos días.
De la suicida.
De 17 años. Como la canción, ¿no? Suicida 17.
Del Hotel Sheraton, ¿no? Una joven que se lanzó de la cornisa del último piso del Hotel Sheraton el martes pasado. Y claro, más que la noticia en sí, más que el hecho, el suicidio en sí mismo, lo que ha desencadenado una serie de comentarios y hasta un pronunciamiento de un grupo no oficial de los bomberos voluntarios del Perú, es lo que ocurrió con la gente que estaba ahí, ¿no? Siempre hay testigos, siempre hay curiosos, pero no siempre hay estos buitres que filman el suicidio y que ya, digamos, que lo filmen ya. Es de una enfermedad grotesca, etcétera. Pero que de ahí vayan a sus casas
y lo suban.
O desde ahí mismo, desde donde están, y que lo suban a internet con no sé qué pretensión, habla de una enfermedad, bueno, no colectiva.
Y que los medios lo retransmitan pendeja. También, ¿no?
También, es verdad. ATV, por ejemplo...
Cuando ATV lo puso.
Es tan fácil, no sé, poner una imagen congelada, una panorámica y ya, y no pasar las imágenes de...
Del momento
en que la persona se lanza.
Bueno, ¿no? Es un signo de los tiempos esto, ¿no? Lo de subir todo, lo de grabar todo, lo que todo esté registrado ahí.
No digo que sea una cosa peruana, digo que es una cosa, efectivamente, de estos tiempos, pero que igual deja el mal sabor de que estamos, ¿no? En esta, sí,
algo va mal.
En esta espiral de indiferencia, de incapacidad de tener compasión por el otro.
Totalmente.
Horrendo.
Yo siempre... Uno de los rollitos que siempre repito es que los periodistas deberíamos tratar de ser mejores que nuestra audiencia, ¿no? Y si ahora nuestra audiencia, el público, cualquier persona puede grabar y no tener ningún tipo de cuestionamiento a la hora de subir una imagen de ese tipo, bueno, ya, ok. Pero nosotros como filtro, que se supone que somos los periodistas, su filtro de ese tipo de cosas, deberíamos... decir que eso no y negarnos, pero eso no sucede, lamentablemente, ¿no? El Perú no es el único sitio donde pasa eso, pero...
Sí, se armaron diferentes debates, ¿no? Y casi siempre la pregunta recurrente es, ¿esta gente no piensa en la familia de la víctima? Y por ahí, en uno de esos debates, alguien te mencionó, Marco.
Sí, me mencionaron. Y de hecho,
tengo la pregunta porque yo me quedé con la curiosidad. ¿Tú tenías un blog?
Tengo el blog. No tengo, pero...
Que ya no se llama El Útero de Marita, ahora se llama Útero.p.
Justo por eso.
Pero yo me quedé pensando, porque la persona que hacía referencia a ti decía, se preguntaba si la familia de Marita Parra, que es el personaje...
Marita Alpaca.
Alpaca, perdón. Que es el personaje del cual tú tomas el nombre para el blog, además con fines puntualmente periodísticos. Si alguna vez se comunicaron contigo o tuviste contacto con ellos...
No, porque... por varias cosas, ¿no?
Hay que recordar para quienes escuchan y no saben que Marita Alpaca... fue un personaje...
que también cayó del piso 18 del Sheraton. A mí por eso me ha...
Esta o la noticia, empujaron, nunca hemos sabido.
Cayó, yo siempre digo cayó porque no sabemos si...
Y su útero aparentemente...
Desapareció.
De la morgue,
¿no? Además, claro, y... el útero de Marita, cuando me contaron la historia, que era toda esta historia de que tenía que ver con el sensacionalismo de la prensa peruana, ¿no? Y que era justamente eso, o sea... tener la capacidad de la prensa peruana, toda la prensa, ¿no? Pero en ese momento, cuando me contaron la historia de la universidad, en el 90. ¿No? Lo hizo Guillermo Zonta.
Desapareció el
útero. ¿Dónde está el útero de Marita?
Ese era el titular,
¿no? Y claro, yo tenía un espacio en el periódico web de mi facultad en el año 99, 98. Y yo dije, ¿qué le pongo? Y como todos habíamos escuchado esa anécdota y nos había pegado, le puse el útero de Marita, ¿no?
Bueno, ahí me parece que hay una cosa que resaltar. Había pasado mucho tiempo entre el hecho en sí mismo y el bautizo del blog.
Pero no solamente eso, sino... A ver, también era un poco de irresponsabilidad y desenfado de un chiquillo que está en la universidad, ¿no? Uh-huh. Y lo puse, pero también porque era un comentario sobre la prensa más que sobre el hecho en sí mismo, ¿no?
Claro, pero no había...
Como una frase...
A lo que
voy
es que
frase...
no había esta cosa carroñera, ¿no?
No,
de quien filme el suicidio. Que el morbo, ¿no?
No me estaba colgando de un suicidio del que ya nadie hablaba, ¿no? O de un asesinato, no se sabe, que del que ya nadie hablaba, sino estaba haciendo referencia justamente al extremo al que podía llegar la prensa peruana en ese momento, ¿no? Ahora, tengo que decir que con los años, igual que se llame el útero de Marita siempre, conforme uno ya va creciendo, o sea, porque mi blog empezó como algo personal, ¿no? Entonces era algo personal y yo le puse el útero de Marita. Además, yo no firmaba como yo, firmaba como Okram, ¿no? Entonces era como, no era un seudónimo, yo no se sabía, pero digamos, no tenía una pretensión de ser un medio, ¿no? Entonces como conforme empezó a crecer y convertirse en algo, yo... O sea, durante un buen par de años yo me cuestionaba y decía, bueno, ya, le cambio nombre a esto, me parece como...
Por ejemplo, hoy útero.p, yo creo entonces, que no tiene nada que ver ni con Marita ni nada, sino con la posibilidad de ser una suerte de fuente embrionaria, de noticias, de opinión.
Eso me gusta porque tiene un nombre como raro y funciona como útero. Por eso terminó convirtiéndose en útero, ¿no? Me gusta... ¿Quién dijo el otro día? Abeto Ortiz en una columna dijo, sí, pues el útero. Salió esto en el útero. Y es como, eso se siente bien, que es como
algo que salga del útero.
No, 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 que...
Ya se asocia rápidamente.
Que se asocia rápido, que no necesita mayor referencia el blog, útero, claro. Entonces el útero, claro. Sí. Pero sí, claro, ¿no? Es bien delicado. Y creo que cuando uno es más joven, más chivolo, también es un poco más irresponsable con un montón de cosas.
Ahora, lo que comentábamos, esto de la filmación, del suicidio, yo creo que es más allá que irresponsable. O sea, ya es bastante... A mí, no sé, me afecta porque... Digamos, nadie se preocupa de lo que esa persona está pasando, ¿no? Es una chica de 17, 18, no sé cuántos años, que vivía en tu ciudad, que de pronto se parece a ti mucho más de lo que crees.
Bueno, evidentemente es un drama personal convertido en un espectáculo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Por el puro morbo. Y no es lo mismo, digamos, que la televisión basura. Yo creo que es peor, ¿no? Porque es la gente la que tiene ahí el control de lo que está difundiendo. Y cuando se trata de medios, es todavía mucho más grave, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Creo que la televisión basura es peor porque se supone eso, que los periodistas, lo que te estaba diciendo hace un ratito, ¿no? Que los periodistas todo el rato deberíamos, suena un poco a ñoño ya, pero los periodistas deberíamos estar reflexionando todo el tiempo en este tipo de cosas, cuestionar incluso hasta el nombre que tienen nuestros medios. O sea, eso, cuestionarnos todo lo que hacemos porque... no somos un patita más con un celular que graba, ¿no? La gente de alguna manera confía en que esto lo hacemos de cierta forma más profesional.
De que hay un proceso, hay un producto mejorado.
Exacto, ¿no? Y tenemos que estar cuestionando todo el tiempo esto porque la capacidad de hacer daño sin darnos cuenta...
Es altísima.
Es muy fuerte, ¿no?
La cereza agria de todo este evento la puso el ex congresista José Dios. Barba Caballero, al que el segundo apellido le queda muy grande... Porque quiso hacer un chiste político de este drama humano y nada.
Con la foto de la chica.
Se pintó como un verdadero imbécil.
Totalmente, ¿no? Imbécil, miserable, en fin, sobran adjetivos.
Yo no entiendo, pero... hay gente que lo tiene como una especie de referente, de como de oráculo. Yo no entiendo.
Pero no, eso es un grupúsculo muy menor, me parece, no sé.
Sí, claro, pero igual es como, ¿qué clase de respeto puede influir un sujeto como ese, porfa? Que además ha sido aprista, toledista, pepecista y hasta bailista cuando Jaime Bailey se iba a lanzar a la presidencia, ¿no? Pues.
Pero bueno, ya.
Bueno, no nos vayamos con este sabor.
Tenemos
agrio.
Que terminar.
Tenemos que terminar ya y bueno, terminemos otra vez con invocando...
Sube, PPK. Hasta el último voto, hasta la última
vayan
mesa.
Vayan a votar, yo sé que...
Vayan a votar, por favor.
Los exiliados no nos cobran multas, se supone, pero no importa. Ustedes
por lo menos
que
en Madrid, ¿no? Pero sí, Madrid, donde estén...
Donde estén, vayan.
Donde estén, no vayan, por favor,
y
a votar.
Y
pásennos
su foto,
importantísimo.
¿No?
Hashtag mi voto exiliado.
Hashtag mi voto exiliado en Twitter y en Facebook o WhatsApp.
Las próximas que nos encontremos vamos a tener en el Perú nuevo presidente.
Por el amor de Dios. O presidenta, ¿ah? Que es peor.
Ya,
o vamos a tener un montón de exiliados que van a haber huido de Lima.
Exactamente. Hoy fundamos el movimiento exiliado. Esto va a ser un partido político, ¿ah? ¿Eh? Porque a partir de ahora se va a masificar el concepto. Van a venir un montón de peruanos.
O gran presidente. ¿No?
Sí.
Esta es la plancha.
Esta es la plancha.
Esta es la plancha para el 2020. ¿Cuánto es?
21, ¿no?
¿Ah? A segunda
no se
vuelta
sabe,
con Kenji.
No se sabe.
Que nadie nos para hasta la segunda vuelta con Kenji.
Bueno, vayan a votar, por favor. Muchas gracias.
Hasta la próxima semana. Chau, chau.